Muy buenos días. El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, en ejercicio de la presidencia del Consejo Nacional de Género, les da la bienvenida a esta nueva conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Agradecemos especialmente la presencia en sala del Presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, de la Vicepresidenta de la República, ingeniera Carolina Cose, así como de las autoridades del Gabinete Ministerial, del Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, de la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, de quienes representan el Consejo de Género, de legisladores, embajadores y representantes de la cooperación internacional y de la sociedad civil. También saludamos a todas las personas de cada barrio, de cada localidad y de cada departamento que nos acompañan en la transmisión en vivo y a los medios de comunicación presentes. Hablando de barrios, le contamos que a quienes están siguiendo esta transmisión, que estamos en el límite exacto entre la Ciudad Vieja y el centro, en el municipio B de Montevideo, y está presente aquí la alcaldesa del municipio, arquitecta Silvana Pizano, que aplaudimos. Quien trajo de obsequio a las autoridades las balconeras por la igualdad de género, acción anual de visibilidad que realiza cada año por el 8 de marzo. Así que muchas gracias a la alcaldesa, las balconeras están ahí a la entrada, ¿sí? Bueno, este mes de las mujeres, como es política de Estado llamarlo, nos encuentra trabajando en conjunto bajo la consigna: cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza. Apelando a la transversalización de la perspectiva de género en todos los espacios, planes, iniciativas, comunidades, programas, leyes, decretos, monitoreos y presupuestos de la recién asumida administración. Para iniciar el trabajo en esta área, a instrucción del Presidente de la República, el Gabinete Ministerial ha delineado las primeras líneas de trabajo en pro de la igualdad desde el Ejecutivo y que encuentra su correlato en el trabajo que desde el Parlamento encabeza la Vicepresidenta de la República. El documento es una compilación de compromisos, se encontrará disponible al finalizar este encuentro en la página de Presidencia, en el sitio web de InMujeres, y tendrá su detalle, compromiso a compromiso, en cada uno de los portales ministeriales. Invitamos a quienes nos acompañan, a la prensa y a la ciudadanía, todo a consultarlo una vez finalizado el encuentro y difundirlo. A continuación, invitaremos a las autoridades presentes a hacer uso de la palabra. Para comenzar, escucharemos palabra del Presidente de la República, profesor Yamandú Orsi.
Bueno, me corresponde, me toca, elegimos darles la bienvenida en este mes de marzo, en este lugar, en esta primera actividad, desde que estamos, por lo menos, con este nivel de visita y de formalidad y de también de entorno descontracturado. Lo que pretendemos y lo que vamos a hacer hoy es dar el marco de lo que nosotros como gobierno tenemos pensado y qué cosas hemos decidido hacer, por supuesto que desde el instituto o desde el área correspondiente, pero más allá de eso, la presencia de las ministras y los ministros aquí obedece a un compromiso de carácter global de todos los ministerios. Cuando me tocó asumir, hice alusión expresa a los 40 años de democracia ininterrumpida. Eso implica también y significa también entender, comprender y poner en valor lo que ha sido la lucha de las mujeres en nuestro país también en el marco de la lucha por la democracia. Es parte de una misma historia, es parte de un mismo proceso, pero parte fundamental para que hoy podamos mostrar ante el mundo que tenemos una forma de convivencia que fue la que elegimos y que queremos defender y vamos a seguir defendiendo. Por supuesto que como todo sistema o como toda forma de gobierno que también es imperfecta, tiene algunas señales o algunas luces anaranjadas que nos obliga constantemente a apuntar a la corrección. A ver, lo dije, lo sigo pensando, la desigualdad, el no acceso a los bienes básicos, el aumento de la desigualdad, la situación de pobreza, la situación de nuestra niñez, son parte central de esas luces anaranjadas que se nos prenden. Y una de ellas, sin duda, y conectada también con todo esto, es la desigualdad de género. Por lo tanto, parte de la construcción permanente es seguir trabajando desde donde nos toca estar para corregir o para eliminar esa desigualdad. Y es una lucha que evidentemente no tiene fin o parece no tener fin, y tenemos que estar todos los días en eso. Hay notas fundamentales y que ilustran esta situación compleja en la que vivimos, y tiene que ver con la violencia y los últimos hechos de estos días, en el marco, nada menos, o casualmente o tristemente casual, de la celebración o de la conmemoración o de las actividades, asistimos nuevamente a noticias que son desgarradoras y que, como dije yo el otro día, uno pensaba o piensa que la evolución de la humanidad nos lleva a ir mejorando esto. Sabemos que hay momentos en los que parece como que tuviéramos algún tipo de retroceso. Eso también implica que el Estado todo tiene que hacerse cargo, conectar, coordinar los tres poderes del Estado, fundamentalmente para, en un mundo o en una sociedad que tiene síntomas o tiene muestras de violencia preocupantes, en el caso de la mujer o en el caso de nuestras mujeres, son como señales que, como digo, en algún momento pensé que nuestra sociedad iba a evolucionar y tenemos señales en lo contrario. Por lo tanto, la convocatoria a los tres poderes del Estado para confluir en una coordinación cada vez mayor. También implica esto jerarquizar, poner en valor, empoderar, darle la relevancia que tiene a la institución que nos rige o que nos orienta o que nos tiene que ayudar a todos y a todas desde el Estado a encaminar o hacer andar bien nuestro barco, que todos queremos que sea para una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática. En un mundo donde, o en una sociedad donde la desigualdad, donde la pobreza infantil, donde las dificultades las vemos en algunos barrios en nuestro país, en algunas ciudades, cuando se trata de género, los temas se agravan o sabemos que la situación es bastante más compleja. Como decimos siempre, queremos una sociedad donde no haya gente rezagada, y en este caso somos conscientes que la calidad o que la diferencia de género es una nota fundamental y a la que tenemos que prestar atención. Mi intención era el saludo de bienvenida, el marco de introducción, el compromiso de todo el equipo de gobierno de trabajar y alinearnos detrás de las líneas de gobierno que tienen que ver con el presupuesto, por supuesto, con los planes de gobierno, pero fundamentalmente con el compromiso y el aprender todos los días. Así que con este saludo inicial, con este compromiso de nada menos que de presidente y la vicepresidenta, de entender cada vez más, de encontrarle la vuelta dentro del Estado para mejorar nuestra situación y para mejorar la situación de nuestras mujeres, es que hoy lo recibimos acá, es que hoy estamos acompañados por este equipo y es que hoy nos comprometemos, Mónica, a jerarquizar los planteos, jerarquizar el rol y prestarle cada vez más atención a lo que ustedes nos indiquen. Muchas gracias.
Agradecemos la palabra del Presidente de la República y a continuación escucharemos palabras del Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Es este un acto muy especial, lo decía Yamandú recién, en el marco del Mes de las Mujeres. Como gobierno venimos a asumir compromisos explícitos que tienen que ver con la búsqueda de la igualdad. Y esos compromisos que venimos a asumir son compromisos que tienen como plataforma, como punto de partida, la lucha histórica de las mujeres en el Uruguay y en el mundo por construir igualdad. Esa lucha que se expresó también en la marcha del 8 de marzo, esa marcha multitudinaria, como todos los años, es una lucha que nos compromete a todas y a todos. Los varones a los que nos toca también asumir responsabilidades de gobierno, en el marco de un proyecto de país que busca la igualdad, tenemos que ser muy conscientes de que más allá de nuestra voluntad, en una sociedad que está estructurada en base a la desigualdad y también a la desigualdad entre mujeres y varones, detentamos una cierta posición de poder que debe ser deconstruida, que debe ser transformada. Y esa es una primera gran alerta que tenemos sobre nosotros mismos y que quería explicitar también en esta intervención. El mensaje central de este acto es el mensaje que va a dar Mónica como directora del Instituto Nacional de las Mujeres, pero la presencia del presidente y la vicepresidenta de la República en este acto y mi presencia como ministro de Desarrollo Social quiere expresar un compromiso del conjunto del gobierno. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, un compromiso que asume que no hay desarrollo social para el Uruguay si no es con igualdad entre mujeres y varones, si no es con igualdad entre todas las personas que integramos esta sociedad. Esos compromisos ustedes verán en el material que se va a distribuir, que son compromisos que abarcan a todos los ministerios. En nuestro caso tienen un primer gran capítulo que tiene que ver con el combate a la violencia hacia las mujeres, a la violencia basada en género, en todas sus formas y expresiones, pero también abarca la necesidad de una perspectiva, una mirada que tenga en cuenta este tipo de desigualdades en el abordaje de todo el resto de los problemas que tiene la sociedad uruguaya. No podemos ver la desigualdad de género desligada de otras desigualdades. El compromiso que venimos a asumir hoy es justamente el de pensar esta relación y el de asumir en todas las políticas que llevemos adelante una perspectiva que se comprometa fuertemente con el combate a esa violencia estructural que existe en la sociedad uruguaya y que existe en el mundo respecto de las mujeres, que es seguramente la violencia y la desigualdad más vieja en la historia de la humanidad. Estamos viviendo un momento, y con esto termino este breve mensaje, de retrocesos en el mundo, en el capítulo que tiene que ver con la lucha respecto de la igualdad de las mujeres en la sociedad. Y en ese contexto, este gobierno, el gobierno de Uruguay, se viene a comprometer a no ceder en derechos, a avanzar en nuevas conquistas y avanzar de la mano de la lucha social de las mujeres. Porque estas no son decisiones administrativas, no son decisiones solamente del Estado. Estas conquistas, que pueden cristalizarse en decisiones de política pública, solamente son posibles con la lucha denodada de las mujeres organizadas todo el tiempo, tratando de revertir esta triste situación de desigualdad que padecemos. Muchas gracias a todas y a todos.
Agradecemos las palabras del ministro de Desarrollo Social y a continuación le pedimos a la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, unas reflexiones.
Muchas gracias. No por desconocerla se extingue la realidad. Uruguay ocupa hoy el tercer lugar entre los países de América Latina y el Caribe, según datos de la CEPAL, con ocurrencia de femicidios. La alta prevalencia de la violencia de género en mujeres mayores de 15 años es una realidad constatada en la práctica con el aumento constante en el número de denuncias presentadas y advertimos además la existencia de un subregistro, dado que en muchos casos las mujeres deciden o temen denunciar. De acuerdo al último informe de la División Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, en 10 meses de 2024 se registraron 35.293 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, lo que significa un promedio de 110 denuncias diarias. El aumento de la violencia criminal, el uso de armas de fuego, ha impactado notablemente la vida de los territorios urbanos y los barrios de varias capitales departamentales que han afectado especialmente la vida cotidiana de mujeres, adolescentes, niñas y niños que desarrollan sus actividades en esos entornos. La violencia de género y generacional se entrelaza con la violencia social y continúa siendo un problema acuciante de emergencia nacional, con femicidios, desaparición de adolescentes, muertes y lesiones graves de niñas y de niños. Entre 2020 y 2024 se registraron 91 homicidios de niñas, niños y adolescentes en Uruguay. No podemos ni queremos acostumbrarnos. 8 8 de cada 10 situaciones de abuso sexual o explotación registradas por el CIPIAB corresponden a niñas o adolescentes mujeres. Uruguay registra hoy más de 8.000 niñas, niños, adolescentes víctimas de violencias. Uno de cada 4 registros corresponden a violencias sexuales, donde la mayoría de las víctimas son niñas o adolescentes mujeres. Estos números no son números fríos. Estos números son casos de personas. Tienen nombre, tienen rostro, tienen vidas. Las instituciones del Estado no son ajenas a ninguna de estas historias. Las conocen. Las conoce INAU, la Fiscalía y la Policía, por lo menos. Decenas de casos estremecedores de explotación de niñas que viven una verdadera pesadilla. En Uruguay hay decenas de casos que viven una pesadilla. Por eso, la realidad hay que conocerla para cambiarla. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. En la primera sesión del Senado hemos decidido retomar la discusión de 3 proyectos que enfrentan distintas áreas de este flagelo. El primero, transformar en ley el proyecto que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Voy a detenerme solo en 3 aspectos, pero estoy segura que la Comisión de Derechos Humanos, que es la que lo va a estudiar, va a abundar mucho más profundamente y más abundantemente que lo que yo pueda resumir ahora. Para detenerme en 3 aspectos, el primero, este proyecto, con todo el respeto que me merece la técnica legislativa, la discusión doctrinaria de juristas, no es solo una discusión doctrinaria y de juristas. Un segundo aspecto que convalida la imprescriptibilidad es la realidad, las demoras en denunciar, el miedo de niñas y niños que se expresan recién cuando son adultos y tienen la valentía de generar las denuncias. Y un tercer aspecto es que el fundamento del paso del tiempo vinculado a la prescripción en nuestro ordenamiento normativo no aplica en este caso, en estos delitos, por las características muy particulares que tienen estos delitos y sobre todo por el tipo de afectación para toda la vida que provoca en las víctimas y en su entorno. El segundo proyecto que queremos transformar en ley es referente al matrimonio infantil. El matrimonio infantil y las uniones tempranas son tanto causa como consecuencia del embarazo temprano, de la violencia sexual y de género, y se vincula directamente con problemas como la deserción estudiantil, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y, en general, la limitación a las oportunidades de vida de las niñas y las adolescentes. En la normativa vigente se establece la edad mínima de 16 años. Y si bien es un avance, a la anterior, que hasta hace no mucho establecía el límite de 12 y de 14 años, hoy en el mundo más complejo, Gonzalo hacía referencia a un mundo difícil, ese mundo más complejo del que Uruguay también forma parte, y más frágil, la Convención sobre los Derechos del Niño expresa, se entiende por niño todo ser humano menor a 18 años de edad. Uruguay ha recibido numerosas observaciones de organismos internacionales de derechos humanos. La presencia de Uruguay como Estado parte en las conversiones internacionales de derechos humanos es una de las más honrosas características de nuestro país. Es algo que tenemos que proteger y defender, porque es muchas veces en la cooperación internacional donde se definen aspectos sustantivos de los valores de la humanidad. Con este proyecto buscamos como objetivo fijar la edad mínima para el matrimonio en 18 años y al mismo tiempo dar garantías para que los permisos de padres o el consentimiento judicial no se utilicen para obligar a las niñas a contraer matrimonio. Esto es nada más. Es apenas un aporte del Poder Legislativo, ya que la problemática es más compleja, más abarcativa y requiere múltiples acciones, como se viene mencionando reiteradamente. El tercer proyecto que queremos convertir en ley refiere a la brecha salarial entre hombres y mujeres en el Uruguay. Y este proyecto define, especifica y le da forma a un proyecto de sistematización, clasificación y análisis de datos referidos a la brecha salarial entre hombres y mujeres en el Uruguay a tener su sede institucional en InMujeres. Es imperativo. Ahí va, ahí te va. Tuya. Es imperativo generar información para poder tomar decisiones basadas en evidencia. De acuerdo al último estudio disponible del año 2018, el ingreso mensual medio de las mujeres trabajadoras era 25% menor que el de sus pares varones, entre 25 y 59 años. Un estudio de ONU Mujeres da cuenta también de la penalización de la maternidad. Luego de 10 años de tener el primer hijo, las mujeres experimentan una reducción del 42% de su salario mensual en comparación con mujeres con características similares que no tuvieron hijos. En términos de participación en el mercado de trabajo de América Latina, 85% de los hombres adultos trabaja o busca trabajo, mientras que solo el 56% de las mujeres lo hace. También hay brechas importantes en las horas trabajadas. 20 horas para las mujeres, 42 horas para los hombres. Seguramente eso nos dice algo con respecto al sistema de cuidados. CEPAL y ONU Mujeres en 2020 nos dicen que el salario medio de una mujer es como máximo el 77% a que correspondiente un hombre con el mismo nivel educativo. De la consolidación de datos, de la obligatoria cooperación que marca este proyecto de ley que tendrá que tener el BPS para generar este observatorio, van a surgir datos fehacientes de la realidad de todo el país, lugar por lugar, rubro por rubro, de toda la actividad del Uruguay. El proyecto marca, mandata al BPS a proveer la información y también mandata al Instituto Nacional de Estadística y a GESIC a apoyar a InMujeres en la conformación de este valioso repositorio de información, que sin duda, además de darnos la información rubro por rubro, nos va a dar rubro por rubro los promedios de hombres y de mujeres y nos va a generar sin duda más preguntas. Con evidencia y con voluntad política para cambiar la realidad, Uruguay mejorará. Seremos un país más justo. Queremos convocar a toda la sociedad, a la academia, a todos los organismos del Estado a trabajar mancomunadamente para lograr avances sustanciales que cambien la vida de las personas. En esta mesa tengo el honor de estar acompañada por el Presidente de la República, con su larga trayectoria de lucha y con su compromiso a prueba de todo. De Gonzalo, con su larga trayectoria social, con su corazón y su cabeza siempre puestos en las organizaciones sociales, en la realidad. Con Mónica, nuestra querida Mónica, siempre con su voz clara, su honestidad. Su honestidad y su voz clara y fuerte, a la que tanto le debemos desde hace tantos años las mujeres del Uruguay. Gracias, Mónica. Y también quiero decir que tenemos nosotros cuatro, y lo digo humildemente porque no quedamos en que yo hablara por los cuatro ni mucho menos, pero me nace decir esta delantera que tenemos acá, llena de ministras, ministros, el secretario de Presidencia, pero no solo esta delantera, también toda la primera línea más amplia que lo que me puede dar la vista. Todas son primera línea y en la retaguardia tenemos la historia de la lucha de las mujeres reclamando para que continuemos y continuemos. Desde el Parlamento yo me comprometo que no solo nos vamos a esforzar para conocer la realidad, sino que vamos a trabajar con todas y todos ustedes para transformarla. Contamos con ustedes, solo haciendo las cosas van a cambiar. Estamos convencidas, cuando todas las mujeres avanzan, avanza la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias por la palabra, señora Vicepresidenta de la República. Y ahora invitamos a escuchar las palabras de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier.
Señor Presidente de la República, profesor Yamandú Orsi, señora Vicepresidenta de la República, ingeniera Carolina Cose, señor Ministro de Desarrollo Social, profesor Gonzalo Sibila. Es un gusto para mí saludarles y compartir este acto en este día tan especial donde conmemoramos un nuevo de 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con la consigna «Cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza». Quiero expresar mi agradecimiento al señor Presidente de la República y al señor Ministro por esta confianza depositada en mí para asumir un cargo de directora del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo rector en las políticas de igualdad de género. Es un honor y un compromiso. Asumo dicho compromiso con la convicción de que la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género deben ser una prioridad en la agenda de las políticas públicas de nuestro país. Quiero agradecer también la presencia de las autoridades aquí presentes, ministras y ministros, legisladoras y legisladores, ministra de la Suprema Corte de Justicia y demás autoridades de organismos del Estado, cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, representantes de organismos internacionales, y quiero agradecer también a las exdirectoras del Instituto Nacional de las Mujeres aquí presentes. Quiero agradecer la presencia de la sociedad civil, de mujeres y feministas, de la academia, a las compañeras y compañeros, a mi familia y a la prensa aquí presente. Quiero comenzar mi intervención con algunas reflexiones sobre el contexto global que estamos viviendo, porque no es posible desarrollar y fortalecer las políticas públicas nacionales de igualdad de género si no tenemos en cuenta los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Desde aquel 8 de marzo de 1975, cuando se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, sin olvidar los tristes acontecimientos que dan origen a esta fecha, han habido grandes avances de derechos humanos que nos han demostrado que el movimiento feminista y las mujeres organizadas, en alianza con múltiples actores, puede cambiar el mundo y contribuir a revertir las diversas formas de desigualdad. Esas conquistas en derechos humanos no han sido fáciles, han significado una gran disputa de poder. Y hoy nos enfrentamos a intentos a nivel global, regional y nacional dirigidos a revertir esos logros, especialmente los avances en cuestiones de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos, convirtiendo a las feministas y a los activistas LGBTIQ+, en blanco de ataques. Asistimos hoy a la profunda situación que nos mueve a la reflexión de movimientos reaccionarios, liderados por personas poderosas, que cuestionan las bases y valores fundamentales de nuestra democracia, sus instituciones, con discursos de odio y prácticas de odio. Todo ello dirigido hacia poblaciones de situación de vulnerabilidad e históricamente discriminadas. Despliegan una narrativa negacionista y reduccionista de la pluralidad de la sociedad, de las preocupaciones y acuerdos globales sobre el desarrollo sostenible, de la emergencia de la crisis climática y el combate de todas las formas de violencia que sufren niñas, adolescentes y mujeres, entre otras. También se estigmatiza a quienes migran, ocultando las verdaderas causas de la migración forzada, muchas de las cuales afectan de manera diferencial y más grave a las mujeres, quienes se enfrentan mayores riesgos de explotación, de violencia y de vulnerabilidad. Este giro hacia el conservadurismo en el discurso y las prácticas intenta socavar los acuerdos de convivencia trabajosamente alcanzados y constituye un intento por reinstalar jerarquías sociales, raciales, geográficas y de dominación patriarcal. Hoy se cuestiona también a los organismos multilaterales. Han sido claves en la construcción de la gobernanza global, en la creación y el fortalecimiento de instituciones nacionales e internacionales, en la promoción y la defensa de los derechos humanos, de la paz y en el impulso a la adopción de normas basadas en valores universales. Estos retrocesos no son casuales, son una respuesta a los grandes avances que hemos logrado, entre otros, los movimientos feministas en el mundo y en la región. Pero si algo nos enseñó la historia, es que ninguna conquista ha sido fácil y que cada retroceso es también un llamado a redoblar nuestra lucha. En este contexto, el gobierno actual reafirma su compromiso con la democracia, el fortalecimiento del Estado y sus instituciones, con la garantía y ampliación de derechos humanos desde una perspectiva de género, interseccional, transversal e integradora. Sabemos que la historia no es lineal, que las luchas tienen avances y retrocesos, y sepan que desde este gobierno, cada derecho conquistado lo defenderemos con la fuerza de la convicción y la memoria de quienes nos precedieron. En este lugar, no puedo dejar de mencionar que en el día de ayer la querida María Bonino, una referente de nuestro feminismo en Uruguay, partió. Y para ella quiero un gran aplauso y reconocimiento. En un mundo que enfrenta desafíos crecientes, Uruguay debe aspirar a más. Como fuera anunciado en nuestras bases programáticas del 2025-2030 y en nuestras prioridades para gobernar, mencionando las primeras 48 medidas a desarrollar, asumimos este nuevo periodo de gobierno con el compromiso de avanzar en un Uruguay que crezca, en un Uruguay seguro y en un Uruguay que cuida. Gobernaremos también teniendo como marco normativo los compromisos internacionales asumidos por Uruguay, CEDAW, Belén do Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y los compromisos nacionales para el avance de las mujeres, la Ley 19.846 de Igualdad y No Discriminación entre Mujeres y Varones, así como la Estrategia Nacional de Igualdad al 2030, entre otros. Desde el Estado uruguayo nos comprometemos a abordar los nudos críticos de las desigualdades de género, desarrollando y fortaleciendo políticas públicas desde una articulación virtuosa con los distintos organismos de gobierno, con la academia, con las organizaciones sociales y con los organismos de cooperación internacional. Sabemos que no es posible un Uruguay que crezca si las mujeres no son parte del desarrollo productivo del país. Necesitamos garantizar su autonomía económica, porque una mujer con independencia económica es una mujer con libertad para decidir sobre su vida. Esto es una cuestión de igualdad, por tanto una condición imprescindible para el progreso de toda la sociedad. En nuestro país sigue existiendo una gran desigualdad en el acceso al trabajo, de acuerdo al género. Mientras los varones están presentes en diversos sectores de la economía, las mujeres se ven mayormente relegadas al comercio, al servicio doméstico, a los cuidados, a la educación y la salud, donde los salarios son más bajos, las condiciones de trabajo más precarias y las oportunidades de crecimiento más limitadas. Las mujeres suelen trabajar en estos sectores porque siguen enfrentando dificultades para compatibilizar el empleo con las responsabilidades del cuidado y la vida personal. En esto, a pesar de que en nuestro país en promedio las mujeres tenemos mayores niveles educativos que los varones, si queremos un país donde todas las personas puedan desarrollar su potencial, necesitamos políticas que permitan a las mujeres acceder a empleos de calidad sin que la carga de cuidado sea un obstáculo. Hemos recibido un país con cifras alarmantes de pobreza infantil. El 44% de las personas pobres son niñas, niños y adolescentes. Y sabemos además que la pobreza tiene rostro de mujer. La mayoría de los hogares en situación de pobreza están liderados por mujeres. Y entre ellos, el 93% de los hogares monoparentales pobres tienen a una mujer al frente, sosteniendo la crianza, los cuidados y el hogar. Además, las desigualdades se profundizan cuando miramos la realidad de las mujeres afrodescendientes. Casi una de cada cinco jefas de hogar en situación de pobreza pertenece a esta comunidad. Consideramos una responsabilidad política realizar nuestros mayores esfuerzos para transformar esta situación que afecta nada más y nada menos que la autonomía económica de las mujeres, el presente y el futuro de nuestras infancias y frena el desarrollo del país. Este gobierno está comprometido con la promoción y la participación de las mujeres en sectores estratégicos. Queremos desarrollar las condiciones para las que las mujeres de todas las edades, con énfasis en las jóvenes, se inserten en sectores vinculados a la energía renovable, a la sostenibilidad ambiental, a la economía digital, a los servicios globales, a la agricultura y a la gran industria de precisión, entre otros. Si queremos un Uruguay más próspero y justo, necesitamos garantizar igualdad de oportunidades. Esas mujeres deben acceder a empleos mejor remunerados, con más estabilidad y con futuro. Para ello es fundamental despertar y estimular vocaciones, pero también fomentar el desarrollo de habilidades vinculadas a la ciencia, la matemática, la ingeniería, la tecnología. También en personas que no tengan pensado o no se van a insertar académica y profesionalmente en estos campos. Estas habilidades son activos de suma importancia para evitar el mundo actual y ejercer ciudadanía. Todos los ámbitos de la vida, no solo los trabajos, se ven y verán afectados por los avances científicos y tecnológicos que transitamos. Se trata de un problema de justicia. Si las mujeres no logran desarrollar las habilidades vinculadas a la ciencia, la matemática, la ingeniería y la tecnología, contarán con menos oportunidades para integración económica, política y social. Son también políticas claves los programas laborales de capacitación para reconvertir trabajadoras y trabajadores hacia sectores de mayor demanda, así como los incentivos a empresas para que empleen a personas en situación de vulnerabilidad o a jóvenes en busca de su primera experiencia laboral. En esta línea, sabemos que hay sectores de la población que han enfrentado históricas barreras en el acceso a derechos y oportunidades. Esto incluye a las trabajadoras sexuales, garantizando su acceso a derechos y generando alternativas laborales, a las mujeres rurales, a las trabajadoras domésticas y migrantes, cuya labor sostiene nuestras economías y hogares, a la población LGTBIQ+ y afrodescendiente, que aún enfrentan discriminaciones estructurales. A las juventudes, a las mujeres adultas mayores, asegurando oportunidades a lo largo de toda la vida, a las personas con discapacidad, promoviendo inclusión real, y a las mujeres que egresan del sistema carcelario, garantizando su reinserción laboral. Construir un país más justo exige atender estas desigualdades con políticas concretas y transformadoras. Entendemos la educación como un pilar clave para la autonomía, y hoy, en esta conmemoración del 8M, reafirmamos la urgencia de retomar la educación sexual integral a nivel formal y no formal desde un enfoque de derechos. Uruguay cuenta con una legislación que reconoce los derechos sexuales y reproductivos y supo desarrollar políticas públicas para su promoción y ejercicio. Es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la permanencia de la educación sexual obligatoria en los planes de estudio, en todos los niveles educativos, para promover un desarrollo pleno de la sexualidad, previniendo embarazos no intencionales, enfermedades y riesgos. Es imprescindible que las niñas y los niños incorporen desde la infancia que sobre su cuerpo deciden ellas y ellos, y que nadie puede vulnerarlos. Para que Uruguay crezca, las mujeres también tienen que estar en los principales puestos de liderazgo y toma de decisiones. En nuestro país, las mujeres siguen estando subrepresentadas, tanto en los ámbitos públicos como privados, los espacios políticos partidarios, los sindicatos, las gremiales, empresariales, el mundo académico y los gobiernos nacionales y subnacionales. El Consejo de Ministros para este periodo es el que ha incluido la mayor cantidad de mujeres en la historia de nuestro país, entre ministras y subsecretarias. Pero debemos reconocer que todavía falta y debemos seguir avanzando. Trabajaremos con el Parlamento para promover la primera ley de paridad de Uruguay. Lo haremos teniendo como guía las recomendaciones internacionales que proponen a los países adoptar medidas afirmativas de carácter temporal. Desde el Instituto daremos continuidad a un programa iniciado en esta administración anterior que brinda capacitación a las mujeres políticas. No es posible avanzar hacia un Uruguay más seguro si las niñas, adolescentes y mujeres están expuestas a todo tipo de violencias o a perder la vida por el solo hecho de ser mujeres. En Uruguay, la tasa de mujeres muertas, como decía la vicepresidenta, a manos de pareja o expareja, es de las más altas de la región. Por ello, el negacionismo de la violencia de género, estamos dispuestos a enfrentarlo con la mayor pedagogía posible. Nuestras aliadas son cada una de las mujeres que sientan que sobre ellas este flagelo de la violencia tan democrático puede tocarnos a cualquiera de nosotras. Necesitamos el Estado y el conjunto más diverso de actores de la sociedad. Se nos va nada más ni nada menos que la vida y salud de nuestras mujeres. La última medición de prevalencia de la violencia de género disponible en Uruguay de 2019, ya estaremos encarando otras evaluaciones, mostró que más de 7 de cada 10 mujeres sufrieron violencia de género a lo largo de su vida y que más de 1 de cada 3 encuestadas vivió situaciones de violencia específicamente durante su infancia. Ello representa 541.000 mujeres mayores de 15 años actualmente. Estos porcentajes se elevan aún más en mujeres afrodescendientes y en mujeres migrantes respecto a las uruguayas. La violencia por parte de la pareja o expareja es la que presenta la mayor prevalencia. La evidencia muestra que las mujeres que vivieron violencia por parte de la pareja sufren las agresiones en presencia de sus hijas e hijos, convirtiéndolos muchas veces en destinatarios directos, cuando viven la violencia en su casa, cotidianamente, cuando son testigos, cuando se lastima a alguien a quien ellos quieren, y muy especialmente cuando pierden a su madre. En los últimos años, a las expresiones más crueles de la violencia machista como el femicidio, se suma la violencia vicaria, aquella que busca castigar y someter a la mujer atacando lo que más le duele, sus hijas e hijos. La interrelación entre los distintos tipos de violencia debe ser reconocida y tratada por las instituciones desde un abordaje integral, incluso para evitar situaciones donde son las mujeres que a veces reproducen esos modelos con sus hijas e hijos. La trata con fines de explotación sexual y laboral de mujeres y varones es otro fenómeno que el aumento de la migración incrementó en los últimos años. Dentro de las víctimas atendidas en los servicios de nuestro instituto, el 62,7% fueron mujeres migrantes internacionales, entre 15 y 35 años, lo que demuestra la necesidad de mejorar nuestra respuesta interinstitucional. El alarmante aumento de situaciones de abuso y explotación sexual hacia niñas, niños y adolescentes evidencia una realidad que no podemos ignorar. Aún persiste una mirada que los concibe como objetos y no como sujetos de derecho. Esta vulneración extrema no es un problema aislado, sino el resultado de las desigualdades estructurales y de la impunidad que protege a los agresores. Hoy sabemos que estamos ante una realidad que se ha complejizado y que las violencias están atravesadas en algunos territorios por el crimen organizado, con su expresión más reconocida, el narcotráfico. Para mejorar la eficacia de las intervenciones, es necesario desarrollar una respuesta integral e interinstitucional de prevención, detección y abordaje con el protagonismo de las comunidades. Sabemos que no es posible avanzar hacia un Uruguay que cuida si no distribuimos las responsabilidades del cuidado entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado, así como entre varones y mujeres, promoviendo una nueva organización social de los cuidados basada en la corresponsabilidad de género y social. El trabajo de cuidados continúa siendo considerado una tarea de las mujeres, de la familia, y es una de las principales razones de la persistencia de la desigualdad de género. Esta distribución desigual tiene altos costos para las mujeres, dado que dificulta su continuidad en el estudio, su inserción y permanencia en el mercado laboral, así como condiciones dignas de trabajo y salario, generando impactos a nivel de la autonomía económica, de las infancias y los adultos mayores que de ellas dependen. Cada vez hay más personas que necesitan ser cuidadas, pero menos personas disponibles para cuidar. El envejecimiento de la población y la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral ha profundizado este desajuste y todo indica que la situación se agravará. Deberemos tomar medidas urgentes. Entendemos fundamental redistribuir los cuidados, ampliando los servicios, las prestaciones y la formación y la regulación. Promovemos especialmente cambios culturales que transformen el modelo de masculinidad dominante. Este modelo no solo excluye a los varones del autocuidado y del cuidado de los demás, también los expone a la violencia, a comportamientos de riesgo y problemas de salud mental. Las cifras son también alarmantes. Los hombres representan el 75% de los suicidios en nuestro país, el 85% de las víctimas y agresores de homicidios y el 76% de los siniestros de tránsito, principalmente entre 20 y 34 años. Cambiar esta realidad es una necesidad urgente para toda la sociedad. Es necesario retomar el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud y el cambio de modelo de atención que privilegia la integralidad en la atención, la promoción, la prevención. Y en este proceso resulta imprescindible fortalecer la incorporación del enfoque de género. La condición de cuidadoras de las mujeres, sumada a otras responsabilidades, les ha desencadenado importantes problemas de salud mental en una sociedad donde este tema es una verdadera emergencia nacional. En este marco será también prioridad para este gobierno cuidar a las trabajadoras y trabajadores del Estado, mejorar sus condiciones laborales y su situación de salud, poniendo foco en aquellas personas que trabajan con las poblaciones de mayor vulneración como objetivo de su tarea. Somos conscientes también de que es urgente garantizar el acceso a la vivienda con especial foco en aquellos hogares monomarentales, garantizando políticas habitacionales con acceso prioritario a créditos, alquileres accesibles y subsidios. Un Uruguay que cuida también es posible si colocamos en la agenda de las políticas públicas los impactos diferenciales del cambio climático. En eventos climáticos extremos, como inundaciones y sequías, las mujeres han sufrido mayores consecuencias debido a su rol en la gestión del hogar y el acceso reducido a recursos económicos. Estudios recientes indican que el 70% de las personas desplazadas por inundaciones en nuestro país son mujeres y niñas, según el sistema de emergencia del 2022. Además, se ha observado un aumento en los casos de violencia de género tras los desastres climáticos. Durante las inundaciones de 2019 en el litoral del país, las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 30% en esas zonas afectadas, según los datos del Ministerio del Interior de 2020. Desde el Estado promoveremos la incorporación de la perspectiva de género desde un enfoque interseccional en la respuesta al cambio climático y los desastres. A modo de cierre, realizaremos todos los esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en el Estado, incluyendo los presupuestos, poniendo en el centro la igualdad para todas las personas. Trabajaremos con las bancadas para promover y ajustar leyes, como fue en su momento la gran conquista de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE. Hito que posicionó a Uruguay como un país de avanzada en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Hoy queríamos decirles, como fue dicho por nuestra maestra de ceremonias, que cada una de las ministras y ministros se han comprometido con propuestas para remover estos obstáculos y estas dificultades que tenemos las mujeres. Van a tenerlo colgado y el año próximo, el 8 de marzo del 2026, veremos cuánto hemos avanzado o cuánto resta avanzar. Pero por sobre todo, será la ciudadanía la que nos diga si vamos bien. Finalmente, queremos decirle que este es un año muy especial para las mujeres. Celebraremos los aniversarios de hitos muy importantes para los derechos humanos. Hace 50 años, en 1975, se celebró en México la primera conferencia mundial sobre la mujer. Solo los voy a relevar porque sé que los tiempos son escasos para todas y todos. Hace 30 años, el mundo dio un paso decisivo con la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing y su histórica declaración y plataforma de acción. Aún hoy sigue siendo nuestra hoja de ruta. Hace 30 años en nuestra región se adoptó la Convención Interamericana de Belén do Pará, generando ello un hito en nuestro continente. Hace 15 años se creó ONU Mujeres, un organismo que nació de la mano de la querida Michelle Bachelet. Cada uno de estos aniversarios nos recuerda que los derechos conquistados no fueron una dádiva, sino el resultado de las luchas colectivas, y que hoy nos toca a nosotras, a las generaciones futuras, seguir avanzando, sin dar un paso atrás, hacia un mundo más justo e igualitario para todas y todos. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar que este año Uruguay cumple 40 años de democracia ininterrumpida, y aunque persistan deudas, sin lugar a dudas, es algo que todas y todos debemos cuidar. Muchas gracias.
Queríamos compartir con ustedes el video de campaña, agradecer a las autoridades por sus alocuciones y compartir con ustedes el video de campaña que resume la consigna de trabajo de este año.
En Uruguay asumimos un compromiso con todas las mujeres.
En todos los proyectos, en todas las políticas,
en todos los programas, en todas las leyes,
en todas las obras,
en todas las comunidades,
en todos los espacios,
en todas las evaluaciones
y en todas las decisiones.
En todo el país estamos poniendo a todas las mujeres, sus necesidades y desafíos,
en todo lo que hagamos
para construir un Uruguay de igualdad.
Porque solo cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza.
Cada día del año, la igualdad de género es nuestro compromiso de Estado.
Instituto Nacional de las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Género, Parlamento del Uruguay y Presidencia de la República.
Les invitamos a consultar el documento que va a quedar publicado ahora, de compromisos en todos los portales de gobierno, y a compartir la campaña en redes sociales con el hashtag Mes de las Mujeres. Porque solo cuando todas las mujeres, sus necesidades y desafíos están presentes, podremos construir un Uruguay de igualdad. Muchas gracias.